hipótesis. Les doy una cordial bienvenida a Hipótesis, uno de los programas de la Facultad de Ciencias de la sede de Bogotá de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Colombia. Les habla Mauricio García Castañeda, profesor pensionado del Departamento de Física. Es muy grato ser partícipe de una emisora como la emisora UNAL, antes la llamábamos UN Radio, quien está cumpliendo 30 años, prestando un servicio fundamentalmente académico a la sociedad colombiana. Desde mi punto de vista, resulta muy satisfactorio que este programa también haya completado o complete este año 25 años de existencia, razón por la cual congratulo muy fraternalmente a Radio UNAL, nuestra vieja buena radio, y pues deseándole más tiempo de existencia. Para el programa de hoy, tengo el gusto de contar con un amigo y un colega por mucho tiempo. Lo conozco desde los finales de los 60 del siglo pasado, el profesor Humberto Rodríguez, quien también es físico egresado de la Universidad Nacional, con sus posgrados, la maestría en el Departamento de Física y el doctorado lo hizo en Jülich, me acuerdo muy bien, en un centro nuclear muy importante de investigaciones sobre energía nuclear. Humberto, después de haberse pensionado, estuvo dedicado y está dedicado todavía a consultorías importantes en el campo de la energía y es un perito internacional reconocido en asuntos de energías alternativas. Por tal motivo, me llena de mucha satisfacción contar con Humberto como invitado a este programa, con quien vamos a hacer una serie de emisiones respecto al tema tan candente, tan importante, tan fundamental y tan necesario que la sociedad tenga elementos que le permita discernir sobre el futuro, sobre la utilización, sobre los beneficios y desde luego también sobre los peligros que tiene el uso de la energía. Así que no me extiendo más y le agradezco a Humberto haber aceptado la invitación a este programa y pues bienvenido Humberto. Principiemos nuestro programa haciendo algunas consideraciones estrictamente generales acerca de lo que es tan sencillo como la energía y cuáles son en este momento, digamos, elementos fundamentales como para tener nociones muy claras de cuáles son las alternativas que se podrán presentar en el futuro inmediato.
Bueno, Mauricio, para mí es muy grato prácticamente volver a la universidad, de la cual me retiré en el año 2003. La verdad es que el tema de la energía me ha apasionado desde la época en que estaba en Jülich, hace aproximadamente 50 años, y cuando me vine de Jülich a finales de los 70 y me vinculé a la Universidad Nacional, pensé en que la energía solar podría ser una alternativa muy interesante para el desarrollo del país. Y de esa manera es que hemos venido colaborando en varias etapas del desarrollo de esta fuente de energía para el país. Bueno, yo quisiera mencionar entonces que hay una serie de aspectos que son fundamentales al tema de la energía y son una serie de conceptos básicos que la gente en general como que no ve cuidadosamente. Yo quiero comenzar por ahí. Lo primero es que el concepto de trabajo es un concepto fundamental en esto de la energía, por la simple razón de que la energía es la capacidad que tiene un sistema de producir trabajo. El trabajo es un concepto físico, es el producto de una integral del producto, es una integral del producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. Y así comenzó la definición de trabajo, fuerza por desplazamiento. Entonces, uno de los primeros que se pregunta para comenzar es, bueno, fuerza, ¿y cuántas fuerzas hay? ¿Cuántos tipos de fuerzas hay en el universo? Y entonces, cuando uno piensa en cuántos tipos de fuerza hay en el universo, uno descubre que esencialmente son cuatro. La primera es la fuerza gravitacional. La segunda son las fuerzas de las interacciones electromagnéticas. La tercera es la interacción débil nuclear y la cuarta es la interacción fuerte nuclear. Si nos acordamos que la interacción débil nuclear está prácticamente asociada a la interacción electromagnética, las fuerzas que nos quedan son esencialmente tres. Entonces, gravitacional, electromagnética y nuclear. Y aquí aparece una cosa que es supremamente importante de tener en cuenta. Nosotros tenemos embalses hidroeléctricos. Esos embalses hidroeléctricos que nosotros tenemos almacenan energía. Y para almacenar esa energía necesitamos embalses que ocupan grandes áreas y de esas embalses nosotros generamos unas determinadas cantidades de energía. Pero si ustedes piensan, por ejemplo, en la represa de Betania, en el Huila, que tiene una capacidad de generación del orden de 500 megavatios, y dejamos caer cantidades enormes de agua, entonces nos damos cuenta de que debemos tener grandes extensiones de terreno inundado y debemos dejar vertir grandes cantidades de agua para poder obtener unos kilovatios hora. Si uno toma un kilogramo de agua y lo deja caer 100 metros, está produciendo 2.7 por 10 a la menos 4 kilovatios hora. ¿Y por qué? Porque la interacción es una interacción muy débil. La fuerza gravitacional es muy débil. Bien, pasemos entonces a la siguiente. Tomemos entonces ese kilogramo de agua representado en 889 gramos de oxígeno y 111 gramos de hidrógeno. Fíjense que es agua, pero disociada en hidrógeno y oxígeno. Y lo quemamos, producimos 44 kilovatios de hora. Kilovatios hora. Miren la diferencia. Un kilogramo de agua, 111 gramos de hidrógeno, 889 de oxígeno, un par de botellas, quemas el hidrógeno con ese oxígeno y obtienes 44 kilovatios hora de energía. ¿Por qué? Por la naturaleza de las fuerzas que están involucradas. Una reacción química es una interacción electromagnética fuerte. Y si luego ahora pensamos en los famosos reactores de fusión que se está la gente imaginando que vamos a tener en el futuro, solamente con los 111 gramos de hidrógeno producimos 21 millones de kilovatios hora.
¿Como Betania? ¿O más?
¡Uy! ¡No! Más todo lo que produce... No, 27 millones de kilovatios hora. Eso es un... A ver, son 27 millones, son 27 mil megavatios hora, son 27 gigavatios hora.
Increíble.
Eso es el consumo del país en dos días.
Exactamente, sí.
Bueno, increíble. Ese es el poder de la fusión nuclear porque estamos trabajando con una interacción fuerte, tremenda. Y por consiguiente, por ejemplo, yo me acuerdo de los tiempos de Jülich cuando mirábamos los flujos de neutrones en los reactores tipo tokamak, nosotros hablábamos de flujos de potencia de 4 y 5 megavatios por metro cuadrado. Mientras que en energía solar no hablamos sino de un kilovatio por metro cuadrado. Entonces, fíjense todos, apreciados radioescuchas, que dependiendo de la naturaleza de la fuerza, es la cantidad de energía liberada. Eso es muy importante de tener en cuenta.
Una acotación para traer a consideración una situación que nos está atañendo a nosotros de una manera impresionante, que es el problema de Hidroituango. Imagínense la cantidad de asuntos subsidiarios que hay para construir una presa que va a generar, de acuerdo con el ejemplo que usted pone, una cantidad impresionante de energía. Desde luego, es muy grande la cantidad de energía, pero ¿a expensas de qué? ¿No?
A expensas de un caudal enorme, es el río Cauca, cayendo desde una determinada altura. Y lo más grave es que precisamente esa agua y toda esa energía liberada no está viniendo por los cables eléctricos. Se lo están aplicando a la base de la represa. Uh-huh. Y esa es una cantidad de potencia enorme que está dándole segundo a segundo a donde descargue el agua, que eso es muy próximo de la base de la represa. De ese problema yo ya he hablado en otras oportunidades. Bueno, bien, entonces aquí viene el asunto importante de que surgió una ley muy importante, que es la primera ley de la conservación de la energía, y esta ley de la conservación de la energía nos habla de que la energía ni se puede crear ni se puede destruir. Y eso fue alrededor de 1850, hace más o menos 170 años. Esa primera ley de la termodinámica nos permite decir que nosotros podemos transformar una forma de energía a otra forma de energía. Y nosotros tenemos, por ejemplo, la caja de velocidades en el carro. La caja de velocidades en el carro recibe energía mecánica y la transforma en energía mecánica, pero en otras condiciones. En un caso es un torque que está entrando a un determinado número de revoluciones y sale por la caja de velocidades otro torque inferior, pero con un mayor número de revoluciones. Igual sucede con el transformador eléctrico. Le entran 110 voltios y un amperaje, y por el otro lado saca 220 voltios, pero la mitad del amperaje. Entonces existen procesos de transformación de una forma de energía a ella misma, pero en otras condiciones. Los intercambiadores de calor también hacen esa gracia. Pero nosotros tenemos entonces también otros mecanismos de transformación. Por ejemplo, la energía química. La energía química la transformamos en calor y luego por medio de un motor en trabajo mecánico. Y oíganlo bien, el músculo. ¿Qué hace el músculo? El músculo transforma energía química en energía mecánica. Y oíganlo bien, es un mecanismo de conversión directa de energía química en energía mecánica. Y no hay otro dispositivo que haya creado el hombre que haga algo parecido. El músculo de los brazos. No hay en la naturaleza una réplica de eso. Porque si tomas energía química y la quemas y tienes un motor, tienes trabajo mecánico, pero no es un proceso de conversión directo. Y procesos de conversión directo hay varios en la naturaleza. Por ejemplo, las células solares son otro ejemplo de un proceso de conversión directa. Los generadores MHD de magnetohidrodinámica son otro ejemplo de sistemas de conversión directa de energía a otra forma. Bueno, y aquí aparece otro punto que es importante de tener en cuenta: la calidad de la energía. Cuando uno habla de la primera ley de la termodinámica, uno hace una suma, y esa suma dice trabajo más calor, y la iguala. Resulta que eso no es así como así, porque el trabajo es una forma de energía que no tiene asociada ninguna temperatura. Mientras el trabajo mecánico, mientras que la energía calórica tiene una cantidad de energía almacenada y hay que asociarla con la temperatura. Calor a alta temperatura es lo que libera un combustible. Calor a baja temperatura lo llamamos polución térmica. Entonces ahí aparece en ese momento la segunda ley de la termodinámica, que fue descubierta primero que la primera ley de la termodinámica. Y nos dice, si usted tiene calor y lo quiere ennoblecer a trabajo mecánico, ese ennoblecimiento a trabajo mecánico tiene un límite. Y entonces aparece la eficiencia del ciclo de Carnot. Todos nosotros sabemos que si tenemos una cantidad de combustible, gasolina, gas, y lo queremos convertir a trabajo mecánico, la eficiencia de esos motores no es sino un tercio. Un tercio de energía, de energía en forma de trabajo mecánico, que es una forma muy noble de energía. Ese es un aspecto al cual quiero volver yo. Y dos tercios que van al medio ambiente como polución térmica. Entonces, ahí aparece un tema que es muy importante, el tema de la calidad de la energía. ¿Cuáles son las formas más nobles de energía? Aquellas que no tienen asociada ninguna temperatura. ¿Y cuáles son ellas? Pues, por ejemplo, el trabajo mecánico. Pero siempre que aparezca el calor, hay que tener cuidado. Y entonces ahí aparece otro problema que ya se vislumbró con el señor Joule. El señor Joule hizo un experimento que se hace en el laboratorio de física en el primer semestre, ¿cierto? En el cual se pone agua en un tarrito, se le pone a ese tarrito unas aleticas, y esas aleticas dentro del agua giran por la acción de una pesita que cae atraída por el campo gravitacional. ¿Y qué observamos? Nosotros observamos que esa caída representa un trabajo. M, la masa, la gravedad y la altura que cayó. MGH. Y eso se convierte por agitación en el agua en un incremento de la temperatura del agua. Y el señor Joule hizo un experimento famosísimo y básico para la comprensión de todas estas cosas.
Y lindísimo en la concepción.
Lindísimo, pero tiene un problema. Y es que nosotros lo hemos llamado el equivalente mecánico del calor. Y ese es un error, porque es al revés. Es el equivalente calórico del trabajo mecánico. Y entonces esa famosa ecuación que aparece igual a 4.18.68 es una mentira, porque esa igualdad no es válida sino en una dirección. ¿En cuál dirección? En la dirección en que el trabajo mecánico se convierte en calor. Pero el calor, para convertirlo en trabajo mecánico, ahí no funciona. Entonces eso es una desigualdad. Y eso se emplea en todos. En los informes del gobierno, la gente tranquilamente coge un kilovatio hora eléctrico o un kilovatio mecánico y lo vuelve en calor. Y luego coge el calor y lo vuelve en kilovatios hora. Y ahí aparece entonces un problema importante. Hay que distinguir la calidad de la energía, la calidad de la energía. La calidad de energía, la forma más noble, son las que no tienen temperatura asociada. Y aquí también traigo un cuento que me parece gracioso. Aquí en algún tiempo se le dio en los libros de física, no sé si el profesor Quiroga lo habrá hecho o no, con el famoso libro de física del profesor Quiroga, de hablar que la unidad es el Joule, el Julio. La unidad es el Julio, como si el señor Joule se llamara Mr. July. El señor Joule era el señor Joule, él no se llamaba Mr. July, para haber transformado el nombre del señor Joule en Julio. Imagínense esa barbaridad. Ese es el problema cuando no se inventa nada. Cuando vivimos dependiendo. Y pasan cosas como esas, tan divertidas. A mí me produce risa. Esa es una manifestación de como el atraso nuestro que es tan increíble.
Esas son las reflexiones propias de las personas que se dedican a estudiar con seriedad asuntos realmente significativos, Humberto, como bueno, usted lo ha hecho.
Y bueno, y entonces aquí aparece una cosa que es importante. La diferencia entre potencia y trabajo. Entre potencia y energía. Potencia y energía. La unidad de potencia es el vatio, una, digámoslo así, es una versión en español del nombre del señor, que era el señor Watt. Bueno, se llama vatio. Y entonces, la potencia es simplemente la energía por unidad de tiempo. Y aquí viene una cosa que yo he discutido con mucho entusiasmo y es, la gente no requiere energía. La gente lo que requiere es potencia. ¿Y qué es potencia? Que yo llego a casa Es pinche un switch y aparece la luz. Se prende la luz y la apago. Entonces, ahí hay una cosa fundamental, porque hay fuentes de energía y hay fuentes de potencia. La energía hidráulica se convierte en potencia en una central hidroeléctrica. Pero la energía solar es en realidad una fuente de potencia variable. Lo que nos llega del cielo son vatios por metro cuadrado y son una fuente de potencia. Si nosotros la queremos hacer, como se dice en el mundo eléctrico, despachable, es decir, que yo la utilizo cuando a mí se me ocurre, cuando a mí se me viene en gana utilizarla, la tengo que tener disponible. Todos nosotros sabemos que el sol se va, viene, se oculta, gracias a eso tenemos la noche, ¿cierto? Se va a 12 horas, tenemos la noche. Entonces, la potencia solar tiene que ser transformada primero y almacenada en forma de energía para de allí hacerla despachable y entregársela al consumidor en la medida en que él demanda potencia. Esa es una diferencia que a mí me parece importante.
Y yo creo, Humberto, que la podemos mirar con bastante detenimiento en el siguiente programa. Y yo creo que la introducción ha sido muy, muy ilustrativa y yo creo que nuestros oyentes también están ansiosos de seguir oyendo estas interesantes disquisiciones para centrarnos en algo que realmente nos a todos nos importa, y es la posibilidad de utilizar esa fuente de energía que proviene de nuestra estrella cercana que nos da la vida. Entonces, Humberto, finalicemos con alguna recomendación corta para continuar en el siguiente programa con la parte de energía solar.
Bueno, a mí me parece muy importante tener en cuenta esto que yo les acabo de mencionar, la diferencia entre potencia y energía. Y quisiera terminar con una anécdota. En los años 90 hubo una discusión entre Guillermo Perry y un ex profesor de la Universidad Nacional del Departamento de Física, que llegó a ser ministro, se llamaba Carlos Rodao. Y ellos tuvieron una discusión acerca de si Colombia tenía capacidad de generación o no. Y el ejemplo que yo les dije a ellos es muy sencillo. Tenemos en un parqueadero 100 buses. Tenemos 20 dañados. Operativos no son sino 80. Entonces, ¿qué capacidad de transporte tenemos? ¿Tenemos 100? No. ¿Tenemos 80? Sí. Lo que cuenta es lo que tenemos disponible, no lo que tenemos nominal. Son 100 vehículos nominales, útiles no son sino 80. Entonces, esas diferenciaciones son muy importantes y hay que tenerlas bastante claras.
Y así, pues
así me quiero referir yo a la diferencia de energía y potencia.
Perfecto. Así que muchas gracias, Humberto, por haber participado en este primer programa de la serie que vamos a continuar, y espero que nuestros oyentes tengan la posibilidad de continuar escuchando estas disquisiciones. Muchas gracias por su atención y espero continuar con la compañía de ustedes. Hipótesis fue grabado utilizando la plataforma Zoom gracias a la gentil colaboración de Julián Moreno.
Hipótesis.